El Señor siempre se muestra glorioso, admirable, en toda su palabra. En este libro de Ezequiel es una maravilla cuando lo lees con el corazón abierto y la boca abierta, como el Señor dice a Ezequiel, que comiera, ¿verdad? Es algo tan hermoso, es tan grande, es tan glorioso. Y ya lo vimos que Ezequiel tuvo un ministerio de 34 años, tenía unos 30 años, pero él mismo lo dice cuando empezó su ministerio, que empezó 7 años antes de la caída de Jerusalén. Y de la deportación final en el 586 antes del Señor, y que Ezequiel había sido deportado en la segunda después de la de Daniel, junto con el rey Joaquín y otros en el año 597. Así que una de las cosas grandes, grandes que vemos, ya lo hemos comentado en Ezequiel, es que cuando el pueblo de Israel llega a vivir esa experiencia realmente fuerte y dolorosa, que todo lo que había sido destruido, la Jerusalén, la ciudad, todo lo que era su ámbito de vida había sido destrozado y habían sido deportados como prisioneros lejos, a Babilonia, y esas cosas se pueden meditar, pero no se pueden vivir a menos que se hayan vivido. Es demasiado fuerte, ¿verdad? Pero el Señor les había estado tanto tiempo rogando que se convirtieran a Él, como hemos estado viendo, y diciéndoles que no quería la muerte de ellos, sino que se convirtieran y vivieran. Y ante esa situación que tenía que vivir el pueblo de Israel y todos los que habían quedado de Israel, los que no habían sido muertos, ¿verdad? Pues como se había ya generado en los propios dirigentes del pueblo el comentario de que Jehová ni oye, ni ve, ni hará nada, y que Jehová ha abandonado la tierra ahí. Y es maravilloso cómo empieza este libro de Ezequiel cuando el Señor le muestra esa visión con su gloria, con los querubines y con esa majestad y esa descripción que no podemos nosotros meterle ninguna figura. Y con esos querubines y con esas ruedas, en medio de las ruedas, y llenas de ojos. Cuando de verdad lees eso, te das cuenta de que es Dios el que te está dando a conocer una revelación que Él quiso dar a Ezequiel en medio de una situación, porque él era deportado también, en medio de una situación en la que todo el pueblo se lamentaba y parecía que el Dios de Israel les había abandonado y les había dejado a expensas del enemigo y de lo que esas gentes quisieran hacer con ellos. Y el Señor le muestra a Ezequiel y le dice: no, he sido yo quien los he traído. Por muchos años les he estado avisando que lo iba a hacer y no han querido creer en mí, tampoco creen ahora, y ahora yo te envío a ellos y tampoco te van a creer a ti. Y cuando el corazón se empecina, llega un momento en que se cauteriza y no, ya no es apto, ya no puede reconocer la voz de Dios. Pero cuando nosotros leemos y leemos de verdad, con sencillez y con fe, nos damos cuenta de la gloria tan inmensa, tan sublime, tan inefable para nuestra pequeñez, de ver esa majestad de Dios manifestándose así, con esos querubines y con esas descripciones que te dejan abismado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con unas ruedas que son como una rueda dentro de una rueda y que están llenas de ojos? y esos querubines, ¿no? Con esas caras. Dices, ¿qué puedes hacer, no? Y la gloria y la majestad del Señor manifestándose como en fuego y como en bronce, que es el tipo que la Escritura da para el juicio, en juicio y en fuego y en la ira también, en el furor contra su pueblo que por tantos años había estado tomando en mano su palabra y desobedeciéndole, volviéndole la espalda, viviendo en pecado y no haciendo caso. Y cuando ves todo esto, solo puedes decir qué grande es la majestad del Señor, qué absoluto es su conocimiento y qué fuerte es la justicia de Dios cuando a un pueblo entero lo lleva a esa deportación. Y después de advertirles tantos años y un profeta detrás de otro diciéndoles que se volvieran y no quisieron volverse, ¿verdad? Así que ya el mismo inicio de Ezequiel es o crees o no crees, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con toda esa descripción? No tienes dónde ponerla dentro de las analogías de la mente natural. ¿Dónde pones todas esas cosas que demuestra el Señor Ezequiel? Es Dios. Entonces, si ya empiezas porque no crees que es Dios, ya todo lo demás, pues no tiene sentido. Y Ezequiel, por supuesto, creyó y comió las palabras que le dio el Señor. Y con ese ministerio que le dio de ponerlo para hablar tantas cosas que iban a suceder. Y como se ha compartido, es cuando él hablaba, las cosas pasaban. ¿Cómo puede ser esto? Dios dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. Habla, di a esos huesos que se junten. Y Ezequiel dice, juntaos huesos, y se juntan, porque dice, Señor, yo he puesto mis palabras, lo que tú hables lo estoy hablando yo. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Y Dios llama a las cosas que no son como si fueran y las trae a la existencia por su hablar. Y cuando él pone un profeta como Ezequiel, está hablando él. Ahora, si ya no entendemos eso, todo lo que viene después, pues es mira lo que cada uno piense, ¿verdad? Pero es el Dios de la gloria, el Dios eterno, el Dios infinitamente santo, el Dios que tiene como justicia y juicio el cimiento de su trono y que es tan maravilloso poderle oír de verdad, ¿verdad? Y como hay tanto, recordemos lo que dice le dice el Señor a Ezequiel, ya en el capítulo 33, 30, y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada cual a su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Un ministerio como el de Ezequiel. Ya le dice el Señor, van a acudir cuando tú hables como si fuera mi pueblo y van a estar como oyendo mis palabras y se van a mofar de ti, se van a burlar de ti, no van a hacer caso. Pero sabrán que hubo profeta entre ellos cuando les venga el castigo que tú mismo les estás anunciando. Así que el testimonio de un siervo del Señor, aun si parece que no tiene ninguna respuesta de los hombres a quienes es enviado, siempre es eficaz y cumple el propósito para el que Dios le envía. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Hoy también, cuando un hijo de Dios de verdad habla a personas, quienes habla delante del Señor, es el Señor quien está hablando. Y si no hacen caso y se ríen, lo toman por tonto, muy bien, después sabrán que el Señor envió a ese hijo suyo. Cuando tengan que dar cuenta delante del Señor y el Señor les muestre que Él estuvo hablándoles por un hijo suyo, ¿verdad? Ahora, el testimonio, la palabra del Señor y su cumplimiento, las grandes obras, juicios y castigos de Dios sobre su pueblo y sobre los hombres, sobre las naciones, tienen por objeto que todos sepan que el que habla y obra en la historia es el Señor, Jehová. En Ezequiel, como ya vimos la otra vez, Dios dice una vez, y sabrán que yo, Jehová, he hablado. Dios dice 30 veces, y sabrán que yo soy Jehová. Y 23 veces sabréis que yo soy Jehová. 4 veces sabrás que yo soy Jehová. Bien, hasta 3 veces y 2 veces y una vez. Y el Señor está diciéndoles, sabrán que yo soy Jehová. Que todo esto, ¿qué finalidad tiene? El pueblo sepa y las naciones sepan que Él es Dios y que Él ha hablado lo que van a tener que vivir. Y esto es, ¿verdad? En el capítulo 9, vamos un poquito también atrás y adelante para ver un poco el conjunto. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. En Amós 6:5 dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Así que, ¿qué es lo que vemos en la palabra del Señor? Siempre que el cielo gobierna. Todo lo que está pasando está gobernado por el Señor. Aunque a veces parezca que es contrario, no. Él es el que está gobernando y todo es para el cumplimiento de su propósito y para su gloria, que es sublime, que es maravillosa, que es eterna, ¿verdad? Así que también nos habla en Ezequiel la sordera y la ceguera voluntaria del pueblo de Dios, Ezequiel 12:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. En el capítulo 12, versículo 12, dice, y al príncipe que está en medio de ellos, llevarán a cuestas de noche, y saldrán, por la pared abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre él y él caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Exactamente. ¿Cómo pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué quiso escapar? Con los grandes de su reino quiso escapar en la noche. Y en la noche, por una pasadizo que supuestamente no conocían los babilonios, ¿verdad? Y el Señor los mandó ir allí para cogerlo. Es así, es lo que dice. Yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. ¿Y qué pasó? Que no pudo ver la tierra de Babilonia porque Nabucodonosor le sacó los ojos. Exactamente lo que dijo. ¿Y quién lo había ordenado? El Señor. Pero qué recalcitrante el pecado de Sedequías, ¿verdad? Y cómo hizo un juramento por el Señor y lo rompió por completo. Y esto es fuerte, y era un rey ungido por el Señor, puesto por el Señor, y el Señor no perdona estas cosas, ¿verdad? Así que vamos, todo está ordenado por el Señor, todo, en toda la historia. En Ezequiel 26 dice: aconteció en el undécimo año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, y aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Pondrá contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería y de las ruedas de los carros temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. A tu pueblo matará a filo de espada y tus fuertes columnas caerán a tierra y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas y haré cesar el estrépito de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras y te pondré como una peña lisa, tendedero de reyes serás y nunca más serás edificada porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. Hace tiempo, ¿verdad?, que esto lo dijo el Señor. Ahora, Tiro es hoy una ciudad situada al sur del Líbano, a 21 kilómetros de Israel, y hoy se llama Sur o Soul, y tiene 117.100 habitantes. Se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo, unos 37 kilómetros al norte de Acre, y 32 kilómetros al sur de Sidón. El nombre de la ciudad significa roca. A sus habitantes se les denomina tirios. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984 por sus vestigios arqueológicos de diversas civilizaciones. La ciudad fue poblada desde el tercer milenio antes de Cristo y en el siglo XVI antes de Cristo fue conquistada por Tutmosis I. En el siglo XIV a.C. se alió con Egipto independizándose de Sidón. Estuvo en manos de los egipcios hasta la época de Ramsés II, en el siglo XIII a.C. Hacia el año 1190 fue repoblada por gente de Sidón. En el siglo IX a.C. sometió a su antigua metrópoli para luego pasar a ser tributaria de Asiria. En tiempos de David, 1000 años a.C., se estableció una alianza entre hebreos y tirios, que tiempo atrás eran gobernados por sus reyes nativos. La ciudad de Tiro fue célebre por la producción de un tipo único de tinte púrpura conocido como púrpura tiria. Este color era en muchas culturas de la antigüedad reservado para uso exclusivo de la realeza o al menos de la nobleza. A partir del siglo X ejerció la hegemonía sobre las ciudades fenicias, que duró hasta el siglo VI a.C. Su apogeo fue bajo el rey Hiram I, que embelleció la ciudad en la parte insular, pero hay que mencionar también a Itobaal, la hija del cual se casó con el rey Acab de Israel, y al rey Pigmalión, en tiempos del cual algunos colonos dirigidos por Dido marcharon a fundar Cartago en el 814 a.C. La influencia asiria se notó en el siglo 8 a.C., especialmente en el siglo 7. En esta época Tiro y Sidón fueron un único reino, pero después se separaron. En el 672 fue asediada por Esarhadón. En el 668 al 667 por Asurbanipal, pero no pudieron conquistarla. Fue atacada por Egipto a menudo, sitiada por Salmanasar V, que fue ayudado por los fenicios de tierra firme durante 5 años. Tiro originalmente consistía en 2 distintos centros urbanos, uno en una isla y el otro en la costa adyacente, aproximadamente 30 estadios aparte o 5,6 kilómetros, según Estrabón en su geografía, antes que Alejandro Magno conectase la isla con la costa durante su asedio en la ciudad. Era una ciudad isleña fuertemente fortificada en medio del mar, con muros defensivos de 45 metros de alto y la más antigua. Originalmente se llamaba Ushu, para de Tiro para los griegos. Era en realidad más una línea de suburbios que una ciudad y fue usada principalmente como una fuente de agua y madera para la ciudad de la isla. Josefo indica que hasta incluso lucharon entre ellos, aunque la mayor parte del tiempo se aliaron debido a la riqueza de la ciudad isleña por su comercio marítimo y con sus bosques de madera de cedro y agua potable de la zona continental. Ahora, la destrucción de Tiro ya cumplida en la historia posterior al tiempo de Ezequiel. Nabucodonosor sitió Tiro después de 13 años, dominó la parte continental, pero la parte insular edificada en roca no la pudo destruir. Tiro quedó tributaria de Babilonia en el año 574 a.C. La ciudad se extendía entonces hasta el río Leontes al norte y la fuente de Ras al-Ain al sur, es decir, un espacio de unos 10 o 12 kilómetros formado por una fértil llanura. Parece que llegó a tener unos 40.000 habitantes. En la isla en especial cabe mencionar una gran plaza pública que los griegos llamaron Euricoros, construida por Hiram I. Dos puertos servían a la poderosa marina de Tiro, el del norte y el del sur. Después de la conquista de Babilonia adoptó la forma republicana de gobierno. En el 538 a.C. pasó a depender del imperio aquemenida. En 345 a.C. se rebeló, pero fue conquistada por Artajerjes III de Persia. Pasado algún tiempo, Tiro se reorganizó y fue creciendo en poder, dando la impresión de que la profecía no se había cumplido por completo, pero se estaba cumpliendo otra profecía dada por el Señor a Isaías. A ver, en Isaías 23, profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Kittim les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevaron a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, que la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar a los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas, y dijo: No te alegres más, oh oprimida virgen, hija de Sión. Levántate para pasar a Quitim, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como los días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová y no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Así que tras los 70 años de olvido, Tiro volvió a lucir con poder y se corrompió mucho más que antes. Pero 240 años después de la ocupación por Nabucodonosor, Alejandro Magno, a finales del 333, construyó un istmo artificial con las piedras de la ciudad vieja de Tiro y otros materiales fácilmente al alcance. Fue laborioso porque las tormentas destruían a menudo parte de la construcción, y cuando ya estaba cerca de la isla, eran los soldados de Tiro los que con flechas y proyectiles impedían los trabajos. Los macedonios construyeron unas torres de madera, pero los tirios las incendiaron y destruyeron en una salida de sus naves a esas torres, y al final una gran tormenta destruyó todo el trabajo. Alejandro decidió comenzar de nuevo, hacer un istmo más amplio y en diagonal suroeste, y además reclutó una flota en Sidón, Soli, Mayos y otras ciudades. Toda Fenicia estaba ya en manos de Alejandro. Mientras se hacían el istmo, hizo una incursión en Celesiria y capturó árabes que envió a talar madera a las montañas del Líbano. Cuando Alejandro volvió al istmo, ya estaba muy avanzado y los intentos de los tirios por destruirlo, a pesar de algún éxito parcial, habían fracasado. Los tirios enviaron las mujeres, ancianos y niños a Cartago y cerraron las bocas de sus dos puertos. Alejandro llevó máquinas de guerra. Después de una lucha feroz, Alejandro ocupó la ciudad. Los tirios resistieron casa por casa y Alejandro hizo matar a 8.000 defensores. 30.000 fueron vendidos como esclavos y 2.000 crucificados como venganza por la muerte de algunos macedonios. El rey y los magistrados fueron respetados. El asedio duró 7 meses y la ciudad cayó en julio del 362 a.C., dejándola a Alejandro Magno como una peña lisa, y esa parte hoy consiste en una zona en ruinas, de manera que nunca más fue edificada. Las piedras, las maderas y el polvo de la ciudad costera fueron arrastradas al mar por Alejandro Magno para construir el istmo desde el que destruyó la ciudad insular. Hoy es llamada Sour y de la ciudad antigua solo quedan ruinas. Es considerada de tan poca importancia que no entra en los itinerarios del Líbano para los visitantes del país. Con todo, parece que aún queda una parte de la profecía que habrá de cumplirse en el futuro. Así que en el capítulo 27 de Ezequiel dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro, dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová al Señor: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edifican completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos. Tus bancos de pino de las costas de Quitim, incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Lisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos cedieron tu esplendor. Y los hijos de Arvad con su ejército estuvieron sobre tus muros alrededor y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. En el versículo 26, en muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares, tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafeteadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente, echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo: ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti. Y tus reyes temblarán, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros, los mercaderes de los pueblos silbarán contra ti y vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. La profecía del Señor, por boca de Ezequiel, para con esta ciudad tan poderosa de Tiro, ¿verdad? En Apocalipsis 18, versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, y cuando vean el humo del incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido asolada! Y está hablando de Babilonia, de todo el sistema actual, ¿verdad? En Ezequiel 28... vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, y aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, con tu sabiduría, con tu prudencia has acumulado riquezas, has adquirido oro y plata en tus tesoros, y con la grandeza de tu sabiduría y tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás tú, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte incircuncisos morirás por mano de extranjeros porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora el rey de Tiro, Dios está hablando aquí a Satanás, en Ezequiel 28, 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los timbres de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protectorio, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y esto es, está hablando a Satanás, ¿verdad? Y en Ezequiel 29, en el año 588 al 587, el año 19 de Nabucodonosor, dice, en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No será recogido ni será juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel, cuando te tomaron con la mano te quebraste y le rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. Y pondré la tierra de Egipto en soledad sobre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán asoladas por 40 años, y esparciré Egipto entre las naciones y lo dispersaré por las tierras, porque así ha dicho Jehová el Señor. A fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. ¿Y cómo ha sido Egipto? No tiene ningún poder desde aquel tiempo y era la nación más poderosa, ¿verdad? Y así ha sido, se cumplió exactamente lo que habló el Señor. Y en el versículo 17. Aconteció en el año 27 del mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatarán botín y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió contra Ella le he dado la tierra de Egipto porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Es tan hermoso ver cómo todo lo que ha ido sucediendo ha sido obrado por el Señor y los enemigos eran enviados por el Señor. Todo, no hay nada. El Señor gobierna todo cuanto existe, ¿verdad? Y toda la historia. Todas las cosas son sus siervos. El dueño, diseñador, comandante y ejecutor de la historia es el Señor. El juicio y el castigo de todas las naciones y vista de su final en el sepulcro. Ezequiel 30:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor: lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y el día del Señor es el día en que todas las naciones van a ser, todo lo que queda va a ser destruido, ¿verdad? Y es algo tan fuerte, estamos ya tan cerca. Igual que se ha cumplido todo lo que fue hablando y se ha cumplido la historia de manera tan exacta, ¿verdad? Y todos los que él enviaba eran siervos suyos, aunque fueran, no conocieran al Señor y fueran incrédulos y fueran el Señor, todas las almas son suyas. Y es así. Y no importa cómo sean. Por eso cuando vamos a alguna operación o algo, bueno, no importa si el operador, si el cirujano o la cirujana conocen al Señor, no lo conocen, son buenos, son malos, el Señor los usa. Son sus siervos. Y cuando tienen que hacer algo a nosotros, sabemos que es el Señor que nos está usando. No hay ningún tipo de temor, ¿verdad? Es algo tan maravilloso poder vivirlo. Bueno, el profeta señala, Ezequiel estuvo mudo 7 años hasta la caída total de Jerusalén. Ezequiel 33:21, aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Es tremendo, ¿verdad? Después habla tanto de lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Tan hermoso, ¿verdad? Como dice en Ezequiel 35:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Bueno, el capítulo 36, sí. Tu hijo de hombre profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Jehová al Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos, a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría y de todo corazón y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y dé a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, mas a vosotros, montes de Israel, vosotros daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque aquí yo estoy por vosotros y vosotros me volveré, a vosotros me volveréis, seréis labrados y sembrados. Y al final del versículo 11 dice, y sabréis que yo soy Jehová. Y versículo 15, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. En el versículo 23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 35 dice, y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová al Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Pues tremendo, ¿verdad? Bueno, hay muchas más cosas que hay tanto lo que el Señor habla en Ezequiel y todo esto que habla en los capítulos 38 y 39, bueno, hay mucho aquí y no vamos a entrar en todo esto, pero que está a punto de cumplirse, ¿verdad? Y también, a ver si vemos un poco de resumen del orden de los acontecimientos, tal como puede ser. Primero habrá una alianza y derrota de los pueblos contra Israel y la destrucción de Damasco. Salmo 83. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Así que primero tenemos la guerra de Salmo 83, luego Israel destruye a Damasco y luego viene la invasión liderada por Rusia e Irán y hay un estudio hecho por un que se llama Bill Salus, dice, en estos días no se requiere demasiado polvo para ver que Rusia está grabando llamativamente sus indelebles huellas digitales sobre el Medio Oriente. En una puja para recuperar el estatus de superpotencia, los antiguos moscovitas están formando alianzas sin precedentes con Irán y Siria, los dos enemigos primarios del moderno Israel. Para aquellos que no están familiarizados con el profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, él anticipa en los capítulos 38 y 39 la llegada de una coalición equipada con armas nucleares dirigida por Rusia e Irán que invade Israel en los últimos días. Debido a una letanía de notables razones recientes, todos los indicadores apuntan a que este episodio enorme va a ocurrir en un futuro muy cercano. Efectivamente, Rusia e Irán están listos para hacer sus movimientos, pero ¿qué acerca de Siria? Siria, quien hoy en día procura junto a Irán los afectos rusos, extrañamente no está incluida entre los nueve miembros élites del consorcio de naciones atacantes. ¿Por qué no? ¿Qué golpea su aljaba de misiles fuera de la ecuación militar de Ezequiel? Como he documentado en un libro, en el Salmo 83, Damasco, la capital de Siria, pronto deja de ser una ciudad y posteriormente, justo después de esto, Rusia e Irán marchan contra Israel. La destrucción de Damasco, seguida por la invasión anunciada por Ezequiel, prepara el escenario para el periodo final de la tribulación, en el cual el anticristo reúne sus armagedonitas en un esfuerzo de los últimos días por destruir a la raza judía. Así que hay tres avances programados contra Israel para los tiempos finales, no solo en Ezequiel. Primero ocurre el Salmo 83, la guerra árabe-israelí, seguida rápidamente por la invasión rusa-iraní de Ezequiel 38 y 39, y finalmente la campaña de Armagedón del Anticristo. Mientras el mundo mira para ver quién será el próximo presidente americano, esto ya se escribió hace unos años, estos tres eventos proféticos poderosos destinados a tener un profundo efecto geopolítico mundial se están colocando como fichas de dominó que caerán en su orden cronológico específico. Un evento se superpone sobre otro y antes de que la humanidad se dé cuenta, ningún pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos serán capaces de vender o comprar sin que se coloque el chip de computadora del anticristo en su mano, en su frente, una tecnología que ya existe actualmente. La condenación de Damasco coloca todos los eventos arriba mencionados en movimiento acelerado. Esta antigua ciudad, que en el presente permite dentro de sus límites cada agencia terrorista conocida y que tiene el récord mundial de ser la ciudad más continuamente habitada, morderá algún día el polvo divino, de acuerdo con los profetas Amós, Isaías y Jeremías. Y esto está escrito hace unos años, no con todo lo que ya estamos viendo, que lo ha acelerado tanto, ¿verdad? La destrucción de Damasco será un evento mundial tan poderoso que Isaías fue instruido a declarar audaz y sucintamente profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Isaías anuncia más adelante que las ciudades fortificadas de Siria serán colocadas bajo la soberanía israelí. Esto sugiere que la fatalidad de Damasco y la conquista de Siria son el resultado de una campaña de las fuerzas de defensa israelí. Amós y Jeremías hacen eco de esta profecía de Isaías de 2.800 años de antigüedad, pronunciando proféticamente algunos detalles adicionales que les fueron dados. Amós declara que los edificios de la capital de Siria arderán en llamas y que la nación entera irá en cautiverio. Jeremías concuerda y declara adicionalmente que la milicia siria será derrotada definitivamente y en adición muchos jóvenes morirán en las calles manchadas de sangre de Damasco. Contrario a la reciente retórica sin sentido de que el gran Israel no existe más, de acuerdo con el antiguo primer ministro Israel Olmert, y de que el menor Israel ha expirado, de acuerdo con el presidente apocalíptico de Irán, el Ahmadinejad, que ya no está, Israel está a punto de volar en pedazos a Damasco. Esto es lo que previene inevitablemente que las flechas de Siria formen parte del arsenal de Rusia. Así que, en conclusión, si se está pensando en viajar a Damasco o tiene bienes raíces sirios o incluso un tiempo compartido ahí de los que usted quiera disponer, ahora es el momento de implementar su plan. La escritura está ciertamente en la pared, en los titulares recientes y en las sagradas escrituras de que la guerra árabe-israelí del Salmo 83 está a punto de ocurrir y el subproducto de ese conflicto será que Damasco sea completamente erradicado de los próximos mapas del Medio Oriente. Ese es el primer evento. El segundo será el arrebatamiento de la Iglesia. El tercero, el establecimiento de un nuevo orden mundial. El cuarto, el levantamiento del dictador en ese nuevo orden. El quinto, la manifestación del falso profeta. El sexto, el pacto de la bestia del falso profeta, el inicio de los siete últimos años de la semana 70 de Daniel, la construcción del nuevo templo, la apariencia de paz y seguridad bajo la protección de la bestia y el nuevo orden mundial. El séptimo será el levantamiento de Rusia y las naciones islámicas, Rosh, Gog, Magog, Mesek, Tubal, etc. Como dice Ezequiel 38, Persia, Kush y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Todos ellos contra Jerusalén, confiando en la protección de la bestia y el falso profeta. El octavo será la petición de auxilio a Roma, quiere decir, al nuevo orden mundial, ante la invasión del asirio, como prefiguró la petición de ayuda a Roma ante la invasión de Antíoco Epífanes. El noveno será la ruptura del pacto después de tres años y medio. El décimo, el intento de la autodeificación de la bestia sentándose en el templo de Dios como Dios. El once, la convocatoria de los reyes del sol naciente a la batalla. El doce, Armagedón. El trece, la venida del Señor con sus redimidos, su iglesia. El catorce, el apresamiento de la bestia y del falso profeta y su lanzamiento al lago de fuego que arde con azufre. El quince, el juicio de los supervivientes, ovejas y cabras. El dieciséis, el milenio. Y el diecisiete, la rebelión final después de los mil años del reinado del Señor en Jerusalén de todas las naciones rebeldes, Gog y Magog, y su destrucción directa por el fuego enviado por el Señor. El 18, el nuevo cielo, la nueva tierra y la eternidad. Estamos ya llegando, ¿verdad?, a estos pasos. Pero todo esto lo tenemos ya en la Escritura. Y en Ezequiel es tan tremendo, también si vemos cómo nos habla de cosas para que aprendamos, porque todo es para que aprendamos, ¿verdad? En Ezequiel 46 vemos la santidad del Señor es infinita y eterna. Aquellos que conociendo su palabra y habiendo recibido de él dignidad y autoridad sobre su pueblo prevaricaron, han de llevar las consecuencias aun si sus pecados han sido perdonados. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La segunda de los Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Ezequiel 44, 10, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Los levitas que se apartaron en el tiempo antiguo llevarán su iniquidad cuando venga el Señor, ¿verdad? Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán delante de él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante, es decir, delante del pueblo para servirle, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa para todos los servicios de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Ahora, el remanente fiel, que no admite cambios en la palabra ni componenda alguna con los que se desvían, aunque tengan que ser ignorados, malignizados y dejados solos, en Ezequiel 44:15, más los sacerdotes levitas hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Bueno, en el Joel, en el capítulo 1, versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértese las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes estirarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Fijaos cómo abarca la profecía de Ezequiel, y qué hermoso, porque el Señor le dice a Ezequiel: di esto, y lo dice y pasa, y todo lo que está diciendo va a pasar exactamente como pasó en cosas en el tiempo mismo de Ezequiel, ¿verdad? Así que el Señor es glorioso, majestuoso, nos conoce, nos ama, tiene misericordia de nosotros, descendió del cielo a buscarnos y está derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es una gloria conocerle, y Él tiene todas las cosas, son sus siervos, y cada paso que está escrito en la Escritura lo vamos a ver hasta el momento en que nos llame a su presencia. Entonces lo veremos desde arriba, no sé cómo, pero lo veremos desde arriba, y entonces iremos a las bodas del Cordero, y el corazón no podrá, no sé cómo podrá aguantarse el corazón de estar en las bodas del Cordero, y nosotros somos la esposa del Cordero, y estar allí viéndole y viendo toda su gloria, su majestad, y sabiéndose que es el que vino a buscarnos, el que está hoy con nosotros, el que vive en nuestro corazón. El corazón no puede contenerse de la gloria, de la alegría, del gozo de andar con Él, de saber que está mirándonos con ese amor maravilloso cada instante, todos los días de nuestra vida. E igual que Él ha ordenado cada pequeño y gran movimiento de las naciones, y lo que los hombres han hecho lo ha mandado Él, aunque parezca que eran enemigos, que era todo al revés, también sabemos que todos nuestros días están siendo ordenados admirable, delicadamente por el Señor, para su gloria, para que se cumpla su propósito, para nuestro bien supremo, para conformarnos a Él, para que llevemos fruto, para que podamos estar en su presencia llenos de tanta gloria que no sepamos cómo estar. Yo no sé cómo estaré, pero sé que estaré. Así que gloria al Señor por esta vida maravillosa que nos ha dado, y porque Él es santo, porque Él es justo, y nadie se va a burlar de Él, y su palabra se va a cumplir exactamente como Él la ha hablado, y Él la está cumpliendo ya en nuestras propias vidas. Gloria a su nombre.